de las misericordias de Dios. Amén. Yo cantaré de lo bueno que es Dios. Amén. Aleluya. Dios es tan bueno. Así es, amén. ¿Le ama? Así es, amén. Toda mi vida yo quiero cantar de lo bueno que es Él, ¿verdad? Dios les bendiga, músicos. Es bueno estar reunidos juntos esta noche. Gracias a Dios por su misericordia, lo bueno que es Él, que nos ha concedido estar aquí una vez más y de tener compañerismo alrededor de la palabra de vida y de alimentarnos del pan de vida. Una cosa triste que reportar aquí por un momento. Acabamos de ver donde hubo una matanza en grande. Parece que esta cosa ha venido a ser más rutina, eso y otras cosas, claro. Pero fue en un pequeñito pueblo en Maine, en la siguiente ciudad de Portland, tan lejos del esto que te puedo decir de aquí. Parece que eran como 22 que fueron matados y 16 heridos. Y el amigo todavía está, no sé si se dijo, anda libre. Ve, nuestros días están arriba y abajo cuando se tratan de la noticia, ¿verdad? Finalmente, eliges el representante de la casa y de hecho es cristiano, ¿verdad? Y piensas, aleluya, ¿verdad? Y abiertamente es cristiano, ha hablado de Dios, ¿eh? A través de toda su aceptancia. Cuando fue y tomó le están llamando a algo de que está contra las personas que son homosexuales y cosas así. Pero sin embargo, tienes esa buena noticia, ¿ve? Y justo en el talón de eso viene el diablo y inyecta a alguien con veneno y los envía a través de las calles para hacer estos crímenes horríficos. ¿Ve qué tiempo que vivimos? Y estoy tan contento que tenemos un lugar de seguridad. Y estoy bien contento. Yo estoy bien contento que no tengo que preocuparme de perder mi mente en un mundo que ya ha perdido su mente. Amén y amén. Quisiera leer de Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer el verso 3 al 7. Primera de Pedro, capítulo 1, en verso 3 al 7, una escritura muy familiar, pero sin embargo leeremos esta noche. Dice, pero bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Recuerde que Jesús fue el único unigénito del Padre. Recuerden que ese fue en aquel tiempo, antes de haber ido a la cruz, antes del día de Pentecostés. Entonces, en aquel entonces, él era el unigénito engendrado del Padre. Ahora, pero está hablando de aquellos que han sido que renacerán, o igual en inglés es los que han sido engendrados para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmersible. Entonces nos está diciendo, tienes una cosa segura. Hay un banco que nunca podrán entrar ahí a robar, y lo que está ahí adentro nunca podrá disminuir o desgastarse. Reservada en los cielos para vosotros, entonces solo tienes que llegar allí. No, esa es la manera que solíamos leerlo. El cielo está aquí. Tú tienes acceso a estos tesoros en lugares celestiales, en Cristo Jesús, tiempo presente. Dice Pedro que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa palabra guardar quiere decir proteger, cuidar o por una guarda militar, ya sea para prevenir invasión o que no venga los habitantes de una ciudad que ha sido ya fuera de ahí. En este caso, ambas son verdad. El poder de Dios nos protege y nos guarda, y el poder de Dios no nos deja que nos vayamos de Él. El poder de Dios tiene una un detener, donde nos está protegiendo y nos está guardando. En lo cual vosotros os alegráis, aunque por un tiempo, un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero está reconociendo que si pasamos estas temporadas y estos tiempos, y hay pesadura que viene con las diferentes tentaciones múltiples y diferentes tipos de tentaciones. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para que tu fe sea aprobada. Esa palabra probar, ¿qué decir? El comprobar. O aquello basado en la cual algo es llevado a prueba. Bueno, ¿qué significa entonces prueba? Establecer la verdad o la validad de algo por la presentación de argumento o evidencia como en un juicio. Y a mí me gusta esta, demostrar la realidad de algo. Entonces, la prueba de tu fe es el demostrar de la realidad de algo. El demostrar, no nada más algo que estás pasando, es el demostrar de la realidad de algo. Mostrarse a uno mismo ser lo que es especificado o tener las ciertas características. De manera que está manifestándose en ti lo que dijo Dios. Establecer por la suma requerida de evidencia. Entonces, la prueba de tu fe es el comprobar de ella. Es el manifestar de ella, es el declarar de ella, es el traer de aquello, porque habrá una manifestación que sigue esa prueba. ¿Cuántos tienen una necesidad y que quieren darla a conocer al Señor? Padre, al inclinar nuestro rostro, somos tan agradecidos de ser reunidos juntos por esta semana de media semana, servicio de media semana. Ayúdanos a redimir el tiempo. Primero que todo, queremos traer estas familias delante de ti y diferentes que han sido víctimas de este ataque horrendo. Alguien fue inyectado por un espíritu maligno. Son espíritus. Y fue con una arma y tomó muchas, muchas vidas y herió a muchos, muchos otros. Y pedimos que tú consueles a los y les traiga paz, que sea hallado este que cometió este hecho. Y Padre, de alguna manera, en algún camino, que alguien sea traído más cerca a ti debido a esto, vengan a conocerte a ti a través de esto, aunque es una cosa muy malvada. Oramos que cosas buenas salgan de ella. Y oramos por cada de las manos que fueron levantadas esta noche. Y sabemos que estas necesidades bien sinceras y peticiones, Padre, tú eres un Dios que contesta oración, así es que traemos estas necesidades y peticiones delante de ti. Y gracias te damos antemano porque sabemos que tú vas a suplir estas necesidades cuando estamos pidiendo en fe y creyendo. Estamos creyéndote, Señor. Bendice a cada uno ahora y bendice a los que estén escuchando y los que escucharán. Y Padre, te amamos y gracias te damos. Y te damos honra y gloria en nombre de todos nombres, en nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Pueda tomar su asiento. Este pensamiento le quiero dar por título La prueba de la fe. La prueba de la fe. Muchas veces pensamos que es la prueba de nosotros, pero no es nuestra prueba. Es la prueba de la fe, de nuestra fe. Y quisiera leer una escritura más de Génesis antes de seguir en el capítulo 24, empezando en el versículo 55. Entonces respondieron su hermano Eleazar viniendo a buscar novia para Isaac. Les dijo, no me detengáis ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca. Entonces no dijo, espérame, deja ver un mes o algo así, sino que tomó la decisión inmediata. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres. Una vez más, a ella le preguntaron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra. Ahora, noten esto, de sus bocas, esta profecía, viendo por delante, sé madre de millares de millares. Nosotros hablamos de Abraham siendo el padre de nuestra fe y hablamos de la simiente de Abraham y así, y sabemos que a través de Isaac es donde esta promesa va a venir. Pero ¿qué tal la parte femenina de esta? Sé madre de millares de millares. Y si vino por él y vino a través de ella y poseen tus descendientes la puerta de sus enemigos. Y una vez más en Génesis capítulo 22, en el verso 15. Y el ángel llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, porque por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré y tu descendencia como estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Porque has obedecido, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, Pedro nos dice que la posesión más grande es que tenemos, y no lo vemos como posesión, pero sí es la prueba de nuestra fe. Y nos dice que la prueba de la fe y el comprobar de esa fe es más valuable en nosotros que uno de los metales más preciosos de la tierra. Sabemos que hay otros preciosos metales también, pero el oro, por lo largo, quizás hablemos de platino, o algo así, quizás sea más caro que el precio de oro. Pero la mayoría de nosotros somos familiarizados con oro, y oro ha sido algo que el hombre ha buscado desde el inicio del tiempo. Entonces nos dice que la prueba de la fe y el comprobar es más valuable a nosotros que uno de los metales más preciosos de la tierra. Un metal que el hombre vivió por él, un hombre que el hombre morirá por él, y un metal por el cual el hombre trabajará y que demorará su vida entera, si es que tienen, tratando de obtenerlo. Entonces, ¿por qué el comprobar de nuestra fe sería más considerado más precioso que oro, que ha sido golpeado o que ha pasado por el fuego para ser purificado? ¿Por qué será? Cuando el oro es puesto al fuego, todas las impuridades que están presentes en esa forma cruda, en ese oro básico, si lo ves, son separados del oro y después pueden ser fácilmente removidos del oro, por mientras que el oro todavía está en un tipo de derretimiento, y lo que queda es un oro más brillante y más lustroso y es mucho más valuable. Y lo mismo es verdadero con nuestra adversidad, con nuestras aflicciones y con las pruebas que encontramos en el camino de la vida, jornada de la vida, cada uno de todos nosotros. Las pruebas, siendo el fuego que es necesario para separar dudas, para separar incredulidad, para separar confusión y para separar miedo, para que todo lo que queda después de esa prueba es fe. Ustedes ven, sin las pruebas en nuestras vidas, amigos, la fe permanecería mezclada junto con nuestra fe humana o propias ideas o las ideas de los hombres o con nuestras propias habilidades. O esto fue lo que hice yo y esto que hace la fe y esto que hace el gabinete de medicamentos o en vez de la fe. ¿Ves? También con dudas y confusión, y esas cosas están mezcladas juntas con fe. Y esa fe, cuando vamos por las pruebas, esa fe permanece en otro lado de esa prueba, y esa fe de hecho es más fuerte por ello, y será a lo que correrás inmediatamente y ansiosamente a esa cuando tengas la otra prueba, porque ha sido comprobado a ti. Esa fe no ha sido comprobada a Dios. Dios ya sabe lo que es esa fe, ya sabe cómo darnos fe, pero nosotros somos los que tenemos que aprender qué es la fe y cuál es el valor de él y qué hará en nuestras vidas. De manera que esa fe va a permanecer en el otro lado de la prueba, cuando estas otras cosas serán separadas de nosotros. Y conforme la fe nos pasan por más y más pruebas, aprendemos a reconocer la fe por lo que es y aprendemos a tener confianza en ella. Casi tenemos miedo a confiar en fe cuando en los primeros días de nuestro caminar, porque no la podemos ver. No sabemos el futuro. No tenemos evidencia y no podemos razonar con ella. Pero aún así, es algo que por alguna razón simplemente sabemos que es verdad. Simplemente sabemos que es verdadero. Entonces tenemos que aprender a inclinarnos en eso y no en las cosas que podamos ver. Necesitamos aprender a realizar que es solamente nuestra fe la que nos guarda por el poder de Dios y esa fe endurará al fin. Eso lo llevarás contigo. La fe nos enseña, amigos, y nos enseña que manifestará las promesas a su tiempo si solo nos detenemos a ello y soltamos todo lo demás. Y el resultado de eso, de detener a esa fe y pasar las pruebas, el resultado es paciencia a esperar en las promesas. No importa qué, ganamos experiencia por ello y venimos a la fe trae paciencia, y después la paciencia trae experiencia, y después la experiencia trae esperanza. Y sabemos que al fin, fe es la cosa que nos queremos detener. La fe es lo que quieres contar. La fe es esa cosa que nos va a guardar. Es el poder que nos va a guardar a través de lo grueso y cuando sea delgado. De manera que si usted tiene oro purificado en tu posesión, tú lo considerarías algo que es precioso a ti. Quizás compres un candado de caja o compres una caja de depósito allá en el banco. Quizás hagas algo para tratar de protegerlo. ¿Por qué? Es algo que es valuable a ti. Y como dije unos cuantos servicios atrás, un candado es para proteger algo que tiene valor. Si no tiene valor, pues ¿por qué ponerle candado? De manera que si tienes oro purificado, lo considerarías precioso a ti y tú usarías ese oro en tu tiempo de necesidad. Digo, tan siquiera lo espero que lo harías. Hay personas que solo lo coleccionan para coleccionarlo. Pero ya que lo usas, se ha ido de ti. Es un recurso bien poderoso, pero ya que lo usas, se fue. Entonces, en ese sentido, perece a conforme es uno y ya. Pedro dijo a conforme el oro que perece. Y nosotros pensamos, no, nada más desaparece. Bueno, pues ya que lo gastaste, se fue. Es verdad. Ya no es de más uso adicional para ti. Y el oro no puede obtener todo por ti, para ti. O sacarte de toda situación o de toda prueba. No es la respuesta. Pero la fe que ha sido probada, la fe que es comprobada, la fe que permanece contigo y de que no puede ser acabada, no se desgastará. Y no puede ser quitada de ti. Y sí endurará. Y sí te traspasará cualquiera que sea la prueba. De manera que todos empezamos con una medida de fe. Pero después, lo que es envuelto alrededor de esa fe inicialmente tiene que ser separada y tiene que ser removida. Nuestras dudas, nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestros andar confiando en nosotros mismos, las ideas de los demás. Esas son cosas en las cuales nos inclinamos. Y el método de Dios de purificar esa fe son las pruebas de la vida. Este es su método, amigos. Esta es su manera. Nosotros lo vemos con la mente humana y pensamos, oh, estas cosas no deben de estar sucediendo. Debiésemos de estar tratando de evitar todas estas cosas, pero esa es la manera de Dios de derretir la fe. Esa es la manera de Dios de derretir separar todo lo que es de fe para que no esté más ahí, estorbando. La fe es algo tan común como una planta que se llama hisopo, de la cual leemos en la Biblia, lo cual a veces también es conocido como orégano. Y es una planta que crece fácilmente y es una planta que puede ser hallada comúnmente y no es un tipo de planta bebé, eso de que tienes que andar poniéndolo en una cama caliente. De hecho, crece bien en caliente sol. Quizás aquí en Tucson crezca bien. Es ruda y puede crecer en tierra arenosa o dura. Hay muchas plantas que no pueden hacer eso, ocupan algún tipo más de tierra como lodosa, como barro. Pero también resiste la sequía. Es una planta también que ocupa muy poca ayuda. Pero como todas las plantas, sí requiere ciertas cosas para que crezca y para que prospere. Fe mental, como hablábamos de tu conciencia y tu subconsciencia, en tu conciencia hay fe mental. Y la fe mental también es muy común. Y es algo que cada uno de todos nosotros ejercitamos todo el tiempo sin darnos cuenta que eso es lo que estamos haciendo. Ejercitamos fe mental frecuente cuando creemos que algo es verdad sin tener que tener prueba física cada de las veces para poder creerlo. Cuando tú inicias un interruptor de la luz, estás operando la fe mental. No tuvo que ser comprobado a ti vez tras vez. Cuando tú levantas el interruptor de la luz, enciende el foco. Tú aceptas eso y lo crees. Y muestras que lo crees porque tú acabas de prender el interruptor de luz. Y cuando te sientas en una silla, de hecho, cuando tú quitas el candado a una puerta, o cuando comes en un restaurante, estás operando fe mental. Algo, quizás una vez fue comprobado a ti, y la fe mental entonces dice, fe verdadera una vez, entonces siempre será verdadero. La fe mental te dice, el sol va a salir mañana, por la mañana. O usted dice, no sea ridículo, hermano Baker, eso no es fe. El sol sí se va a levantar, ¿y cómo sabes? De manera que tú digas que el sol va a levantarse mañana, de manera que tú lo digas completamente y con toda seguridad, tú tuvieras que observar el sol amanecer a través de todo el tiempo. Y tuvieras que verificar que siempre va a salir el sol. No sabemos eso. Tú lo crees aún, ¿verdad? Entonces, hay cosas que aceptamos, hay cosas que creemos con fe mental. Pero después hay fe que está ahí abajo en el alma, que es dada a nosotros por Dios y es vivificada por su Espíritu y está disponible al oidor comúnmente cuando el oidor está escuchando la predicación de la palabra. Amigos, usted piensa que eso sería número uno en nuestra lista. Usted cree que nada más fuera más alto que oír la palabra, porque ahí es donde viene la fe. Y sin fe nosotros no podemos agradar a Dios. Sin fe no podemos vencer. Sin fe la palabra de Dios no puede venir a ser manifiesta en nuestras vidas. De manera que está disponible al oidor comúnmente cuando el oidor está escuchando la predicación de la palabra. ¿Ve? Frecuentemente he encontrado yo a ministros a través de los años que predicarán mensajes sencillos y se van a ese mensaje sencillo. Y ese mensaje sencillo producirá fe tal que al final del servicio, cuando usted se va al servicio, estás recargado y estás listo a enfrentar la batalla una vez más. Algo sucedió. Tú fuiste a... Tuviste más fe que la que tenías antes, o la fe que tenías ha sido más energizada. Y a frecuente, no tengo mejor manera que decirle al ministro del impacto de su ministerio o lo que hizo para mí, aparte que decir, predicaste fe esta noche, predicaste fe. De manera que dejaste esa reunión con una dosis fresca de fe y una expectativa de que te va a llevar a través del siguiente, por la siguiente prueba de la vida. Estás listo para enfrentar el siguiente día. Y la iglesia dice, de manera que el hecho que la fe es tan común, muy frecuente, es dado sin sin conocer, porque muchas veces las personas no saben lo que es fe. Y la fe a veces aparece donde está la incredulidad ahí mismo, donde está la duda y donde está donde habita la ansiedad. La fe a veces es ahorcada aún antes de crecer, y debe crecer, amigos. Debe de ser cultivada. Y como todo lo demás en nuestra experiencia cristiana, la fe tiene que crecer, así como la confianza tiene que crecer, el amor tiene que crecer, la paciencia tiene que crecer, tanto más y así. Estas cosas empiezan, pero deben crecer. Dijo Pedro, si estas cosas estén en ti y habiten, si estas cosas estén en ti y abunden, te harán. Bueno, ¿cómo van a abundar? Primero que todo, tienen que estar en ti. Estar en ti por el nuevo nacimiento. Pero después, las pruebas de la vida tienen que sacarlo. Entonces, para en verdad establecer fe y purificar esa fe, lo cual significa separarlo de cualquier cosa o separar cualquier cosa de ella que trata de ahogarla, la fe debe ser puesta a prueba. Ahora, yo estuve confundido de muchas cosas. Tenía muchas preguntas en mi cristiano caminar temprano cuando crecía yo, porque pensaba, ¿por qué tiene que ser comprobado si es fe? Si es fe, es fe, porque tienes que probarlo, ¿verdad? ¿O por qué tiene que ser comprobado? ¿Acaso no sabe Dios? ¿Acaso no sabe Dios qué vas a hacer tú y qué no vas a hacer? Yo creo que sí lo sabía. Pero era predicado y enseñado como que Dios está esperando a ver qué vas a hacer. Bueno, claro que Él sabe. No es Él que tiene que saber, eres tú. Eres tú y yo. De manera que la prueba y el comprobar la fe no es algo que se siente bien a la carne, para decir lo menos. De hecho, a veces duele. Causa tristeza al conforme saca las cosas en las cuales la carne se puede inclinar en esos tiempos. Y nosotros estamos buscando en qué recargarnos. El comprobar de nuestra fe, amigos, requiere que seamos puestos en situaciones apretadas para que estemos fuera de nuestra zona de comodidad. De manera que cuando la fe prevalezca, no tengamos ninguna otra explicación. Veramos que sea fue la fe, y solo la fe, y el poder de Dios a través de fe que nos sacó de eso. Un buen ejemplo cuando comparamos fe al oro es pagando deudas. Si tienes suficiente oro, puedes comprar casi básicamente lo que quieras tener o necesitar en la vida. Es por eso que el hombre busca por el oro, ¿verdad? Porque resolverá todos sus problemas. O le dará lo que sea que él quiera o necesite. Ese es su pensamiento en el tema. Si entras en problema, la suficiente suma de oro puede ser usada para sacarte, comprarte fuera del problema, o cualquiera que la situación sea. Pero, ¿cómo es de que puedes saber de que Dios es tu proveedor cuando tienes todo ese oro? Cuando tienes todo el oro que puedas necesitar disponible a las puntas de tus dedos, ¿cómo es que vas a saber que Dios es un proveedor cuando no lo necesitas? ¿Cómo puede ser que el gobernador joven rico pueda encontrar vida eterna cuando tuvo todo el oro para comprar todo su camino a través de la vida? ¿Cómo es de que él iba a aprender a confiar a Dios cuando toda su confianza estaba en las riquezas de esta vida? Al fin, él se dio cuenta que hay cosas que el oro no pueden comprar. Y la vida eterna que buscó no pudo ser comprada con ningún precio, no importa qué tanto oro tengas. ¿Qué le ganaría al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Piensa esto por un momento, amigos. Yo sé que estás sentado pensando ahí, que ve, ¿qué no quisiera tener un poco de oro uno? Imaginemos, si puede, yo sé que es un estiro, pero imagínese, si usted quiera, que todos nosotros estuviéramos ricos en oro y de que cada vez que usted tenga una prueba pudieras usar tu oro para resolver tu problema, ¿verdad?
El hermano Álvaro y la hermana Emma pueden decir, bueno, tengo oro. Yo agarré mi propio avión y me salgo de Israel. No voy a esperar alguna cosa. Pero estoy asumiendo de que no tuviste suficiente oro para hacer eso. Entonces, ¿qué hiciste en vez de ello? Confiaste en él. Y él lo sacó en alas de águila, como lo prometió que lo haría. De manera que si todos tuviéramos todo el oro, si tuviéramos oro para resolver cualquiera de nuestras situaciones, cualquiera de nuestros problemas, ¿cuándo dependeríamos de Dios? ¿Cuándo es de que aprenderíamos que Él es nuestro proveedor? ¿Cuándo aprenderíamos los caminos del reino de Dios? Hermano Baker, yo no quiero, de hecho yo quiero tener un poco o algo de oro. Si todos fuéramos ricos en oro esta noche y toda, cada vez que tuvieras un problema, pues usarías ese oro para resolver tu problema. Tú dijeras, yo no, yo sí. Fueras tontillo si no lo hicieras. Pero eventualmente el oro se te iba a acabar, excepto por unos cuantos. Pero pronto nos daremos cuenta que hay muchas, muchas cosas que el oro no puede proveer y que el oro no puede comprar. De manera que la enseñanza del Evangelio de Prosperidad, que es tan prevalente en nuestro día, es un gran estorbo a que las personas vengan al verdadero Evangelio de Jesucristo, porque es un Evangelio sustituto que enriquece a aquellos que son los predicadores de ellos, que están en lo alto, y también causa que las personas busquen por cosas en esta vida por encima de las cosas que son eternas. Carácter es una de las cosas que es eterna, y el oro no te va a comprar carácter. Un Evangelio de prosperidad no puede producir carácter y no puede producir las virtudes de Cristo en el creyente, y no se parará contra la prueba de esta vida, y no producirá un cambio de cuerpo. Trata de obtener un cambio de cuerpo con un evangelio de prosperidad. Quizás estés manejando con un Cadillac rosita y tengas una mansión en el cerro, en la cumbre, pero eso no te va a comprar un cambio de cuerpo. Entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo trata de convencer a las personas que la medida de tu espiritualidad, y así es como trata él de encantarte a un evangelio de prosperidad, trata de convencer a las personas que la medida de tu espiritualidad y la medida del amor que te tiene Dios a ti es de qué tantas cosas en esta vida posees, qué tan exitoso eres en esta vida. Pero cuando no tienes alguna otra cosa en que inclinarte excepto Dios, y Dios provee, bueno, amigos, sabes que lo que tienes es más precioso que todos los oros en la tierra. De manera, otra vez les pregunto esta noche, ¿por qué sería que la prueba de nuestra fe fuera considerada ser más preciosa a nosotros que el oro natural que ha sido purificado por el oro? Bueno, hermano Doug, yo pensé que el Señor Jesús fue enviado a nosotros para que nosotros podamos vivir una vida que es una cama fácil de flores, sin problemas. Yo pensé que Él iba a quitar toda presión, todo estrés, toda dureza, toda cosa que no sea placente en mi vida. A mí todavía me pican los mosquitos. Yo todavía tengo que identificar cuando sea una planta venenosa. Y si no, y si camino a través de ella sin querer queriendo, me daré cuenta después. Yo pensé que vino Él a darnos un tipo de mensaje de llámalo y reclámalo, habla la palabra, de manera que no tengamos que trabajar ya más para nosotros mismos, sino que en vez solo tengamos que hablar y después la lujuria de la carne serán satisfechas. ¿Qué perversión es de la palabra hablada en el tiempo final? ¿Ve cómo es que Satanás está ofreciendo una alternativa? Algo brilloso aquí. Algo rápido. Algo que es, nada más cree y Dios te lo dará. El Dios de esta perversidad sí lo hará. Bueno, yo pensé que Jesús vino a darme un complejo de superioridad para que pueda reinar sobre otras personas. Y aún los diablos van a correr cuando me vean por venir. ¿Por qué necesito prueba? ¿Por qué necesito ser probado? Yo dije que creo ya. ¿Qué más es necesario? ¿Saben que cuando este mensaje vino a ser tan verdadero a mí, cuando yo en verdad fui nacido de nuevo del Espíritu de Dios, yo tuve estos pensamientos yo mismo? Yo pensé, ¿saben qué? Yo estoy listo a ir. Yo creo, yo sé que sí creo. Yo sé que creo. Yo estoy listo para irme. Yo no tengo que traspasar alguna otra cosa más, ya estoy listo. Y después me di cuenta, oh, tuve un crecimiento que pasar. Sí creí. Pero esa fe tuvo que ser probada, comprobada, aplicada, manifestada. Yo creo más esta noche que en aquel entonces creí. Y yo pensé en aquel entonces que ya no podía creer más de lo que creía. Yo era convencido que no tenía incredulidad hasta que vinieron las pruebas. Yo dije que creía, ¿qué más necesito? Porque es que Dios simplemente no me cree en mi palabra. ¿Por qué simplemente no me da lo que necesito sin prueba? Como lo hace la abuela. O la señorita que da los chicles. Le voy a decir por qué. Porque le ama. O la abuela le ama también, yo lo sé. Pero Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Y debido a que Él sabe, amigos, de que las pruebas te causan que crezcas y que madures, las pruebas todavía están por delante de ti en tu vida. Y lo que tú eres al fin es tanto más grande que lo que eras cuando primero Él empezó a tratar contigo. Lo siento, pero tenemos que despertar a algunas personas que estén allá, más allá de las 8 paredes de nuestra iglesia. Quería decir 4, pero tenemos 8. Tenemos que despertar a unas cuantas personas del sueño de lo que el Evangelio en verdad se trata, a la realidad de lo que el Evangelio en verdad se trata. De manera que como hijos e hijas de Dios y como hijos espirituales de la promesa que fueron dadas al Padre Abraham y de su simiente, a ti, como dijo Pedro, ha sido dada grandes y preciosas promesas. Pero tú tienes que echar mano de toda promesa divina de Dios y reclamarla como tuya propia. Yo no puedo hacer eso por ti. Te podemos ayudar, podemos orar junto contigo, podemos estar de acuerdo junto contigo, pero tú eres el que tienes que tomarlo, así como yo tengo que tomarlo y reclamarlo para mí mismo. Y cuando haces eso, amigos, todavía no estás poseyéndolo. Estás reclamando que completamente lo poseerás. Pero primero tienes que reclamarlo antes de que lo puedas poseer. Aún Dios obra de esa manera. Nuestro pariente redentor te está reclamando ahora mismo. Pero Él no va a venir para poseerte. Él no va a venir a tomarte como su posesión hasta que venga el último. Pero te está reclamando ahora mismo. Y si Él te está reclamando, Él te va a poseer. De manera que debemos proclamar las promesas de Dios primero y traspasaremos una prueba. Porque aún no lo poseemos. Yo estoy reclamando esta noche, amigos, que yo tengo un cambio de cuerpo. ¿Me escuchó bien? No trata mal de él. No hablé mal. Yo tengo un cuerpo cambiado. Y estoy reclamando eso. Usted dice, yo no lo veo. Espérese. Un día también lo poseeré. Pero ahora yo estoy reclamándolo. Ahora yo estoy creyéndolo. Ahora mismo lo estoy hablando. Yo estoy envisionándolo. Ahora estoy persiguiendo tras ello. Yo estoy manteniendo mi mirada en ello. No estoy viendo al polvo de la tierra. Yo estoy viendo hacia arriba. Yo estoy buscando por ese cambio de cuerpo. Yo estoy buscando por un cuerpo y un cambio de cuerpo. Y un día yo seré elevado a lo que estoy buscando y lo poseeré y daré paso en él. Pero si no lo reclamo, no tengo posibilidad de en algún tiempo poseer. Cuando el diablo ataca mi cuerpo, él ataca mi cuerpo así como ataca el de usted. Yo estoy reclamando un cuerpo cambiado cada vez que yo reclamo y poseo mi sanidad. Ven ustedes, Dios no te da los frutos de tu promesa hasta que primero tu fe en las promesas es probada. Todo lo demás tiene que ser removido. Y la fe sacará ese fruto apacible. ¿Qué estoy tratando de decirle esta noche? La fe tiene que pararse completamente sola. Y solamente se parará en una sola cosa. Solamente se parará en incambiable, inmovible palabra de Dios. La fe no se parará en alguna otra cosa. ¿Ve? Todo lo demás caerá. Y estoy contento porque todo lo demás está cayendo. Estamos viviendo en un mundo donde todo está cayendo. Los morales de las cosas están cayendo. Todo está cayendo. Pero la palabra, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra endurará. Así es que Dios no te da los frutos de la promesa hasta que primero tu fe es probada, tu fe en la promesa es probada, y esa fe debe pararse completamente sola y debe de ser removida y debe ser separada del miedo, incredulidad, tu propia habilidad, lo que el hermano tal y tal dijo. Hay personas, quizás han escuchado algo que alguien más dijo que era una profecía y después cuando vino a hacer que no sucedió, la casa cae, todo se cae. Primero que todo, la fe no fue en la palabra de Dios, porque si hubiera sido la palabra de Dios, hubiera venido a suceder. Pero después la casa entera de la tarjeta de las casas caen, pero si tú pones tu fe en la palabra de Dios, endurará, amigos, pasará la prueba. Lo que amo yo tanto esto es de que no depende de mí. No es magia para unas personas o para alguien más. Esto trabajará para todos nosotros. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a tomar la golpeada? ¿Estamos dispuestos todos queremos inclinarnos en cosas, nos recargamos en unos en otros, y hay temporadas para ello, y hay tiempos para ello. Yo no estoy predicando aquí esta noche que no debiésemos depender en nadie, pero lo que sí estoy diciendo es que al fin queremos inclinarnos en fe, y en fe solamente. Queremos tener confianza en la palabra de Dios, queremos tomar esa fe y pararnos en ella, y la veremos venir a suceder. Veremos las promesas venir a suceder, venga lo que venga. Es la única cosa que endurará y comprobará las promesas. Entonces, sin fe, nos dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Pero afortunadamente, también la dice la Biblia, que a todo hombre es dada una medida de fe. Y sabemos que la fe llama lo que no aparece a nuestros sentidos naturales. En otras palabras, lo que no se ve, la fe llama lo que no se ve ser verdadero, pero no ve a lo que nuestros sentidos naturales declaran ser verdadero. La fe se para firmemente en la palabra de Dios que no se mueve y que es insacudible. Ayúdenme, amigos, ayúdenme esta noche. Ustedes saben que eso es verdad. La fe no duda. Ve, la fe va a permanecer. Ya sea si el hombre asustoso sea de ese tamaño grande o de ese tamaño pequeño. La fe será tentada, pero la fe tiene una visión singular. Y la fe está viendo lo que no se ve. La fe ve solamente lo que la palabra declara y no lo que nuestros sentidos están declarando. O ciertamente las dudas tratarán de levantarse, claro. Y el temor tratará de entremeterse enseguida de nuestra fe. Pero eso es la prueba de la fe. Yo espero que alguien capte esto. Yo espero que alguien esté escuchando. Esa es la prueba de la fe. Esa no es tu prueba. Es la prueba de vuestra fe. Y si tú te tienes a esa fe va a ganar la batalla. Esa fe va a durar. que esas promesas serán manifiestas. Si eres tú que estás perdiendo una batalla, eres un perdedor para empezar. Es la prueba o la batalla de la fe. Pon tu confianza en fe. Fe es la sustancia de cosas que se esperan, la evidencia de cosas que no se ven. Si tú la tienes, tienes prueba. Tienes prueba de cosas que no puedes ver. Tú lo tienes. ¿Cómo lo tengo? Tu fe. Porque si esa fe está allí y si tú remueves todo fuera de ello y lo lavas y te paras en ello, va a producir y te va a dar ese poder que está en ti, va a traer esa promesa y traerá ese fruto apacible. Alguien diga, alabado sea el Señor. Tu Redentor ha hecho promesas a ti esta noche, amigo. Pero depende de ti poseer lo que ha sido declarado a ti de ser tu posesión. Una de las cosas que yo amo hacer, especialmente con personas que son nuevas, nuevamente nuevos al ser nacidos de Dios, de nuevo, y nuevos a esta fe, yo quiero apuntarles, no vayas a leer Crónicas, Crónicas están bien, este engendró a este y lo otro tiene su lugar, supongo, claro. Vaya y usted lea la carta de amor de Juan, el Evangelio de Juan, y deja que la palabra te hable, y deja que la palabra te diga, ven, que sin mí no puedes hacer alguna cosa. Yo soy la viña y ustedes son los pámpanos. Mi vida a través de ti traerá un fruto. Me necesitas, pero por extensión yo también te necesito, porque la viña no puede producir el fruto sin el pámpano. Yo te consolaré, dice él. Yo te guiaré, yo te daré dirección a toda verdad. Yo voy a preparar un lugar para ti, para que donde esté, también vosotros estéis. Vayan y lean esas declaraciones que están acostados ahí. Y dejen que ellos te hablen. Deja que esa palabra te hable a ti personalmente. Y después atrévete a empezar a creerlo. Atrévete a empezar a decir, bueno, Dios, yo sé, tengo una estima baja de mí mismo y esto y lo otro, pero tú dijiste. Tú dijiste. Amén. Tú lo dijiste. El Señor, estás hablándome a mí ahora mismo. Yo te estoy escuchando. Ahora, yo no sé cómo es que tú harás esto, pero tú lo dijiste. Y me estás hablando a mí y yo voy a tomarte en tu palabra. De manera que tu Redentor te ha hecho promesas a ti, pero depende de ti el poseerlo. Depende de ti poseer o de echar mano de lo que Él ha declarado ser tu posesión. Nosotros siempre queremos que se manifieste inmediatamente. Vine para que se orare por mi personalidad y me siento de la misma manera que me siento. Él nunca te prometió eso. Él te prometió que te iba a sanar. Punto. Entonces tú solo te tienes a esa promesa. En toda promesa divina de Dios para ti, vas a encontrar una puerta de tu enemigo, tratando de estorbarte de poseer lo que Dios te ha prometido. Espera eso. Espera que haya una puerta ahí. Espera de que haya algo para que trate de estorbar tu camino. Espera que haya algo ahí para tratar de desanimarte. Espéralo. Oh, estoy tan desanimado. ¿Por qué estás desanimado? Porque empecé a salir de algo. Dios me prometió algo. Empecé a salir y lo siguiente que me di cuenta es esto y lo otro y esto otro. Bueno, eso te debiese decir que estás en la vía correcta. Satanás está tratando de desanimarte. Él sabe lo que Dios te prometió también. ¿Verdad? Pero tú tienes que creerlo. Tú tienes que verlo y decir, diablo, no me importa qué pongas en mi camino. Yo no te estoy preguntando por ello, pero lo que sea que pongas en mi camino, no me va a parar. Yo venceré las puertas de mi enemigo a través de la prueba de mi fe. Ninguna puerta me va a estorbar de esa promesa. ¿Verdad, amigos? Es una batalla del momento que te arrepientes de tu pecado y mueres a tu viejo ser al momento que tú pasas de esta vida a la siguiente. Una batalla tras batalla tras batalla. Ciertamente estamos en una batalla esta noche, amigos. Pero hemos sido asegurados que ya es de nosotros la victoria. Bueno, hermano Baker, ¿cómo es que pueda yo estar en una batalla si es que ya gané? Eso suena como una gran paradoja, ¿verdad? Te voy a decir cómo. Qué bien que lo pregunta así. Jesucristo ya ha removido a tu enemigo de todo poder y ya absolutamente le venció aún la muerte misma. Y como tu gran y poderoso conquistador, Él ha vencido a tu enemigo y ya te ha concedido a vosotros que están venciendo en esta hora, que te sientes con Él en su trono y que seas compartícipe de los beneficios de esos de un conquistador. Él es el poderoso conquistador. Tú eres el que tiene beneficio de esas cosas. Pero Él es el que conquistó. Si no hubiera conquistado, hubieras podido tratar de hacer todo lo que estamos tratando aquí esta noche y no funcionará. Funciona porque tus enemigos ya son vencidos. Alguien diga alabado sea el Señor. Bueno, porque es que tengo una batalla entonces. ¿Y dónde está la batalla? Te voy a decir, cuando tu fe declara a ti las promesas en la palabra de Dios que son para ti, no nada más generalmente, pero específicamente para ti, la batalla empieza cuando tú das paso para echar reclamo de esas promesas. Satanás no le importa en ninguna manera, amigos, si ustedes saben que Jesucristo venció todo obstáculo. Él no está preocupado de que tú sepas eso. Lo que Él quiere guardar de ti es de que tú veas que la victoria de nuestro Señor y Salvador es ahora tu victoria. Tú ya, la victoria es tuya. De manera que Él va a venir contra ti en toda dirección y Él va a tratar de moverte fuera de la confesión de fe. Y Él tratará de razonar contigo y Él tratará de hacer de que tú te establezcas por algo menos que lo que la fe ya ha declarado que tuyo es. Él resistirá todo atentado de tu poseer tu promesa, en otras palabras. Pero si tú le resistes de regreso, Él huirá. ¿Cuántos saben que eso es verdadero? Esa es la palabra de Dios. Lo que no sabemos es qué tanto tiempo tendremos que resistirle. No sabemos eso. O aún después de que le resistimos y Él se ha ido, no sabemos qué tanto tiempo antes de que la promesa sea cumplida. Solamente sabremos que así lo será. Hay cosas que algunos de nosotros hemos estado deteniendo ya por una condición en nuestra vida, todo nuestro caminar entero. Y todavía estamos deteniéndonos ahí. Y el diablo vendrá, tú no eres un buen cristiano, porque es, y han sido todos estos años, y esto y lo otro. No tiene ninguna cosa que ver con cuánto tiempo haya pasado. Hay algunas cosas que tendremos que nosotros detenernos y resistir más tiempo que otros. Todos nosotros queremos milagros, ¿verdad? No escuché mal. Y ve, la sanidad es una cosa mayor que un milagro. Porque tus sentidos declararán algo más. Y batallarás la batalla de la fe. Pero prevalecerás. Alguien diga, alabado sea el Señor. De manera, lo que sí sabemos, no sabemos qué tanto tiempo antes de que nuestras promesas sean cumplidas en nuestra vida, pero lo que sí sé es de que puede ser oponido en todos lados. Y puede ser que llegues al lugar, escuche atentamente esta noche, amigo, puede ser que llegues al lugar donde la única cosa que tienes de qué detenerte es tu promesa y tu fe en la promesa. Y cuando eso sucede, al principio, pues, nos damos lástima aún de nosotros mismos. Y podemos pensar que es una cosa mala, pero es la mejor cosa que te pueda pasar, porque ahora no tienes alguna cosa en que reinclinarte excepto fe. Vea los contados que tenemos de Jesús. ¿Qué tal la mujer que tenía el problema de sangre? Ella trató todo. Y ella había tenido ese lugar por cuántos, no me acuerdo, 20 años. Ella lo había tenido por un periodo largo de tiempo y había ido con todos. Ella trató Excedrin y ibuprofeno. y aceites esenciales y andar removiendo hierros o diferentes métodos cuando se remueve metales de tus pies o psicología o cosas mentales, mente por encima de la materia, la materia y cosas así, y fue a todos los médicos, pero ninguno tuvo la respuesta, ni uno. Entonces cuando ella vino a él, había gastado todo, no tenía nada en qué inclinarse, excepto la palabra. Y la palabra entró en su corazón y ella dijo, si solo puedes tocar el manto, el borde de su manto. Esa fe descendió en su corazón. La palabra le dijo, él era el Mesías. La palabra le dijo que él era el sanador de ella. Ella lo había escuchado haber sido predicado. Y ella lo creyó. Ahí es donde tengo que llegar. Yo he tratado esto, yo he tratado lo otro, yo no tengo nada más. Quizás aún ya se había rendido en andar calando. ¿Usted ha pensado en eso? Quizás ya había acabado ella. Pero un día Jesús vino al pueblo. Un día escuchó algo diferente. Había escuchado esto y había escuchado lo otro, pero un día ella escuchó una diferente voz. Y no era solamente una voz, sino que era una manifestación de esa voz. Lo que dijo fue lo que sucedió. Ella nada más tenía que detenerse. Ahora está lista. Oh, amigos, podemos ir vez tras vez de esta cosa. Esta noche, ciego Bartimeo, él tuvo que pasar esto y lo otro, pero un día. Entonces nos dice Pedro. Piense esto por un momento. La mejor cosa que te puede pasar
es
que no hay alguna otra cosa en que inclinarte excepto fe en la promesa. ¿Cómo puede ser esa la mejor cosa? Confíeme. La mejor cosa que te puede pasar a ti es de que nadie te puede ayudar. Nada te puede ayudar. Tú no te puedes ayudar a ti mismo. Mas Dios dijo. No habrá alguna duda cuando Él vindica su palabra, porque nada más lo puede hacer. Y allí es donde la fe está lo más fuerte. Es cuando la incredulidad es corrida de la recámara. Entonces, quizás pensemos que sea cosa mala, pero es natural, es normal, normal, es el proceso de Dios. Y es la mejor cosa que te pueda pasar. Ahora, no tome eso muy lejos, que estamos diciendo aquí esta noche que no necesites a nadie y que nunca debes de pedir por oración y tantas cosas así. Lo que estamos hablando aún es que esto es fe perfecta. Perfecta fe es completamente la que está parada en la palabra de Dios y ninguna otra cosa. Entonces, no es un pensamiento cómodo muchas veces a las personas. Bueno, yo no tengo que tratar y pasar por esto y lo otro. Bueno, quizás termines como una persona que se esté navegando en el náufrago, en el mar, y todos, si te va la barquilla, y todos conjunto, los que están contigo se caen. Y lo único que tienes es la promesa. Pero esa promesa no puede fallar. Y la fe sabe que no puede fallar. Y lo único que necesitas es esa promesa. Y la fe en esa promesa. Entonces nos dice Pedro, esa situación que le describí, nos dice Pedro, eso es más precioso a nosotros que el oro que ha sido purificado por el fuego. Ahora, nosotros sabemos que Abraham es el padre de nuestra fe, y sabemos que Abraham fue prometido simiente natural y simiente espiritual y aún la real promesa, simiente de promesa. La simiente de promesa que de realidad. Entonces, dejó Dios que Abraham llegase al lugar donde se miraba absolutamente imposible de que esa promesa en algún tiempo venga a ser cumplida en la vida de él o en la vida de Sara. Entonces, hizo esta promesa a Abraham cuando Abraham tenía 75 años y Sara tenía 65. Y se habían conocido a unos a otros todos sus días, amigos. No hay nada más que figurar, no hay nada más de sorpresas por venir. Ella sabe que él deja las ropas en el piso y él sabe que ella tiene dientes falsos o lo que sea, pues ya se conocen unos de otros. No hay sorpresa, ellos se habían conocido toda su vida ya, siendo mitad hermano y hermana. Entonces, aún antes de casarse, se conocían unos a otros. Entonces Dios llama a Abraham que camine con él. Y Dios llama a Abraham que se separe a sí mismo de todo lo que conoce, de todo lo que es familiar a él, para ir en una jornada con él a una tierra extraña. Amigo, ese es un tipo de todos nosotros que está caminando con Cristo Jesús. Él también te ha llamado a ti ir una jornada. Dijo, camina conmigo. Ven. Acuesta tus cargas. Ven a mí. Esos que tienen cargas y que están cansados, os daré descanso. Aprended de mí, aprended mis caminos, que yo soy manso y humilde. Tomad mi yugo de mí. Mi yugo. ¿Por qué haré yo eso? Porque va a ser una jornada. Tú vas a caminar con él. Cuando tú caminas con él, tus amigos viejos irán en la otra dirección. ¿Es cierto? Y te hará lástima aún tú mismo. Pero no se te olvide con quién estás caminando. Si estuvieras tú solo y todos te dejaren, sí, yo, a mí también me da lástima. Pero ¿por qué me harías lástima tú si tú estás caminando con él? De manera que Dios espera para que Abraham se separe de todos los que conocen, todos los cuales él es, con los cuales está familiarizado. Le llama una jornada, su papá tiene que morir y eventualmente su sobrino tiene que separarse junto con un grande grupo que ha estado caminando, un grupo que es creyente fabricado, y se espera hasta que Abraham es viejo y que Sara ya está más allá del poder concebir, para decirle, te haré el padre de muchas naciones. Ve a las estrellas, mira ya hacia los cielos, no puedes ni aún contarlos. Así será tu simiente. Mira la arena, así será tu simiente. Y Abraham va y le dice a todos, bueno, ha de haber parecido como un lunático. Vas a tener un cambio de cuerpo. ¿Tú le has dicho eso a alguien? ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, pues todos lo haremos cuando vayamos a la tierra. Abraham le dice a todos, y más tiempo pasa, y más tiempo pasa, y nos damos cuenta que Sara trata de traer la promesa en otra manera, para ayudar a Dios, en otras palabras. Y claro que no sale como esperado. Amigos, cuando dudamos la palabra poco, creamos pruebas innecesarias por nosotros que se pueden quedar con nosotros por el resto de nuestra vida. Pero finalmente viene el tiempo cuando Abraham y Sara reciben el cambio y Sara concibe y trae un Isaac. Entonces, claramente, la simiente de promesa es de venir por Isaac. Abraham aún no posee las promesas, pero él está creyendo en las promesas, ¿verdad? Él está confesándolo. Ahora él tiene un hijo. Él todavía no tiene las promesas. Él tiene un hijo de Sara, pero aún no es el padre de muchas naciones. Él es el padre de un varón, dos varones. Uno es el hijo de una promesa poco dudada y el otro es el hijo de la palabra. Entonces, de manera de que esta palabra de promesa venga a manifestación en esta dimensión, Abraham tiene una última prueba que pasar, que va a comprobar su fe más allá de alguna sombra de duda, y esa fe va a pararse enteramente sola. Dios le dice, bueno, tu hijo ya ha crecido. Toma tu unigénito. Toma tu único testimonio. Llévalo allá a la parte de arriba de la montaña y ofrécelo como un sacrificio a mí. Y sabemos que Abraham no dudó o no titubeó las promesas de Dios por incredulidad. Él no entiende qué fue lo que Dios estaba haciendo, pero lo único que él tenía era fe sobre la promesa. ¿Está escuchando esta noche? Todo lo que tenía era fe en la promesa, entonces es todo lo que él podía mirar. Él sabía que había sido dado una promesa. Él sabía que Dios no podía mentir. Él no entendía cómo desde que esa promesa todavía puede ser cumplida si le quitaba la vida de su hijo, pero él no dudó. De manera que él vino al punto. Amigo, él no estaba ahí como que cualquier tiempo, Señor, cualquier tiempo. Él vino al punto de matar su propio testimonio en obediencia a la palabra antes de que el Señor le tuvo su mano. Su fe se paró contra esa prueba final. Nosotros vemos a la fe como bueno. El hecho de que él puede ver, el hecho de que él tuvo un cambio de cuerpo, que concibió, perdón, eso era ciertamente la parte de ello, pero eso no era el cumplimiento de la promesa. Ese era un paso. Así como cuando Dios te salva de tu pecado. Esa no es la promesa. La promesa es vida eterna. La promesa es restauración. La promesa es un cambio de cuerpo, pero eso es algo que tiene que suceder a través del camino. La fe tiene que ser probada. Si es fe, será probada. Ya que Abraham pasó esta prueba, fue un dado. Fue por dado que su simiente poseería las puertas de sus enemigos. En nuestro caminar las cosas vendrán a nuestro lado. Las cosas que vienen a nuestro camino comprobarán la palabra en nuestra vida y comprobará nuestra fe en esa palabra. Ahora, escuche atentamente y cerraré aquí en un momento, en un minuto. Escuche atentamente. Dios pudiese haber dado a Abraham y Sara hijos a temprana edad. ¿Acaso no pudiera? Sara podía haber sido fértil en una edad temprana. Y Dios pudo haber hecho todo lo que Él prometió sin que ellos tuviesen que experimentar una prueba. De hecho, él lo pudo haber hecho y nunca tuviera que haber sido de Ur de los Caldeos. ¿Usted ha pensado en eso? Él lo pudiera haber hecho, ¿verdad, amigos? Escuchen atentamente. Él lo pudiera haber hecho sin que ellos tuvieran que haber sido separados de su familia. ¿Por qué no lo hizo así? Él lo pudo haber hecho sin que ellos tuviesen que enfrentar estas pruebas y ensayos a través del camino. Él lo pudiese haber sido hecho sin que hubiese habido contención entre Lot y Abraham, pero no lo hizo así. Dios, en otras palabras, no tomó esta ruta con él. Padre de la fe, entonces no toma esta ruta con la simiente de Abraham tampoco. Si así fue con el padre de nuestra fe, así es como es con la simiente de Abraham. Nosotros queremos ver las promesas de Dios vividas en nuestras vidas, ¿acaso no? Nosotros queremos ver la palabra vindicada en nuestras vidas, ¿acaso no? Bueno, si queremos ver eso, primero tenemos que pararnos sobre las promesas enteramente por fe. A veces, como quisiera gritar. A veces quisiera que pudiera dar fe, pero no puedo. Pero la puedo predicar. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Dios pudiese haber dado a Sara y Abraham hijos sin una prueba. Ya que eres removido de todo amuleto con el cual te puedas recargar, entonces la victoria será manifiesta en tu vida. Amigos, nosotros hemos visto a personas. Yo no digo esto para que te puedas imaginar a alguien. No importa, eso no es el punto aquí esta noche. Si yo conociera a alguien que hubiera 300 años atrás, usaría ese como ejemplo. No importa quién sea. Pero hemos visto a personas a través de la jornada que cuando muere la matriarca o el patriarca, su fe pues también con ello muere. ¿Por qué? Porque se estaban reclinando en la matriarca o se estaban inclinando en el patriarca, se estaban inclinando en el profeta. ¿O usted dice que no debemos reclinarnos en el profeta? No, el profeta dijo inclínate en él, debes de recargarte en el Dios del profeta. Ah, no puedo creer que dijiste eso. Bueno, pues tú sigue reclinándote, te vas a caer. Dios quiere que te recargues en Él. Y Dios quitará todo en lo que nos estamos recargando para que nos recarguemos en Él y solo en Él. Y estarás agradecido por eso después. Entonces, ya que somos removidos de todo amuleto, toda cosa en que nos podemos recargar, después la victoria será manifiesta en nuestras vidas. ¿De qué bien nos hace la sanidad si nunca la hemos experimentado esta noche? ¿Cómo es de que podemos creer un cambio de cuerpo si no podemos creer en un cambio de cuerpo temporal, lo cual llamamos sanidad? Porque la sanidad, el cambio de cuerpo, es la completa sanidad de tu cuerpo. Entonces, estamos recibiendo arras o prepagos de un cambio de cuerpo. Cada vez que estamos afligidos con algo, después Dios nos sana. Estamos más cercanos al cambio de cuerpo en cualquier cosa singular que pasamos. No estoy deseándolo sobre ti, no estoy orando lo que te venga, pero te estoy diciendo, te está trayendo más cerca. Esto no debe de ser un caminar de teoría. Esto no debe de ser un tipo de caminar de información. Este no debe de ser un tipo de caminar como de que yo estaba esperando que estuviera, que cuando yo lo escuché y lo creí, bueno, ya acabamos, vámonos al hogar ya, Señor. No, nos faltan unos pasos aquí, Doug. Nosotros así queremos que sea, pero es un caminar donde la palabra está viniéndose a hacerse carne y por tanto está siendo manifestada en una carne, comprobada en una carne. ¿Y cómo es de que la palabra puede venir a ser carne sin fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces las cosas que reclamamos creer, amigos, en las cosas que reclamamos creer, están siendo comprobadas y de hecho vienen a ser luz cuando son mostradas o manifestadas en nuestra vida. Usted viene a ser la luz de este mundo cuando la palabra de Dios es manifestada en tu vida. De manera que la única manera que pueden ser manifestadas es que la fe sea probada, de que la fe sea puesta a la prueba. ¿Están conmigo todavía? Déjame leer esto y ya acabaremos aquí esta noche. Del día de victoria, el mensaje. Ahora Abraham, él había tenido su enfoque bien, porque Dios dijo, yo te haré un padre de muchas, de naciones, cuando él tenía 75 años de edad y Sara tenía 65. Y él creyó a Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Él puso su enfoque en lo que era así dice Jehová. Sí, Señor. Y él caminó justo, recto con eso, lo que así dice Jehová era día tras día. Él caminó año tras año. Él caminó y confesando cualquier cosa contrario a eso no era correcto. No. No, Señor. Tenía que así ser. Dios así lo dijo. Yo imagino uno de sus enemigos caminan alrededor y dicen, bueno, el padre de naciones, ¿cuántos hijos tienes ahora? ¿No hace alguna diferencia cuántos tenga ahora? Yo soy el padre de naciones. Eso es todo. ¿Cómo lo sabes? Así lo dijo Dios. Eso lo establece. Eso es simplemente todo lo que hay a ello. Dios sí lo dijo y eso lo establece. No hay alguna otra cosa. Él no está diciendo el hermano tal y tal, dijo. Él no está diciendo la iglesia, dijo. Él no está diciendo tuve un sentir. Él no está diciendo vi un color. Nada mal con esas cosas. Pero eso no es basado en lo que su fe está basado. Su fe solamente está basado en la palabra. La palabra de promesa que es dada a él. No es alguna diferencia. ¿Cómo? ¿Cómo es de que tenga ahora? Yo soy un padre de naciones. No es de que voy a ser, yo soy el padre de naciones. Eso es todo. ¿Cómo sabes? Amigos, eso no es diferente que tú digas, yo soy un vencedor. O usted dice, pero no he vencido todavía. Sí lo has. Y ahora lo vas a mostrar que eres un vencedor. Porque Él te ha hecho un vencedor. Y tú vas a vencer. ¿Por qué? De otra manera, estás pasándola para darte cuenta si es que eres un vencedor. Pero un vencedor vence. Tú estás venciendo. Bueno, ¿y por qué es que estoy venciendo? Porque eres un vencedor. ¿Cómo sabes? Dios lo dijo así, eso lo establece, eso es todo lo que hay de ello. Dios lo dijo y eso lo establece. Entonces, junto con Abraham, fue Abraham, y ahora ves viendo siendo tan leal y más prueba, entonces lo trajo justo de nuevo. Ahora recuerden, Dios, cuando Dios te ha contado digno, cuando tienes una prueba, esa es una declaración poderosa. Yo me he detenido a esto desde que este mensaje vino a cruzar mi senda. Día de victoria es de donde esto viene. Dios te ha contado digno cuando tienes una prueba. Ahora, no falles esto, el ver esto. Cuando tú tienes una prueba o un juicio, muestra que la gracia de Dios te ha hallado. Tú has encontrado favor con Dios. Y Dios cree que tú te pararás con esa prueba o la ganarás. ¿Por qué? Porque te está dando lo que tú necesitas para resistir la prueba o pasarla, perdón. Recuerda que hizo la misma cosa con Job. Satanás dijo, oh sí, yo he visto ya a Job allá. Dios dijo, es un perfecto siervo. No hay ninguno en la tierra como él. Ahora, amigos, no había sido comprobado que esto es verdadero, pero esto es lo que Dios estaba diciendo. Nosotros no tenemos evidencia de eso. Eso eres tú esta noche. No tenemos evidencia que lo que dijo Dios es verdadero. ¿Es verdad? Job tenía todo. A él no le faltaba cosa alguna. Tenía amigos, familia, posición, tesoro, una mansión en la cumbre del cerro, posición en la tierra. Él tenía todo. Honor, respeto. Dios dijo que es un siervo perfecto. No tenemos nosotros evidencia de eso. Dios dijo que él es, pero no tenemos prueba. No hay alguno en la tierra como el bueno. Hasta ahora no sabemos eso. Estoy seguro que había otras personas que eran mucho como Job, que no habían sido pasado pruebas y juicios tampoco. ¿Verdad, amigos? También digo, perdón, es como yo al principio de mi jornada diciendo, ya llegué. Yo estaba diciendo eso por fe. Yo no tenía prueba. Dios dijo que es un siervo perfecto. Entonces, ¿cómo sabes que es un siervo perfecto? ¿Ha sido probado? No. No hay ninguno como él sobre la tierra. No hay alguno como Job. Ese es un varón perfecto. Si tú lo dices, eso fue lo que dijo el diablo. Dices tú, él es mi honra y gozo. Dijo Satanás, claro que sí. A él se le da todo lo que pide. ¿Es verdad eso? Sí es. Así fue. Entonces dijo, déjame tenerlo una vez, no 50 veces, nada más una. Y dijo, yo lo haré que te maldiga en tu mera cara. En otras palabras, hay que pasarlo por unas pruebas, juicios. Satanás sabe que los juicios va a mostrar lo que está en el contenedor. Yo recuerdo que yo tuve una clase física de ciencia en octavo grado y yo estaba mezclando química y física y no sé, unas cuantas de las otras ciencias. Biología, creo que había un poco de biología también. Pero en esta clase, ven, habían quemadores en esta clase. Tenía esta válvula si salía gas y conectabas una manguera. Había una tipo de lámpara para quemar y le encendías. ¿Qué estaban pensando? En este curso en particular, aprendimos de sólidos, líquidos, gases, de puntos que se empiezan a hervir los diferentes líquidos, y aprendimos del estado de las cuales las cosas pueden traspasar, y aprendimos que el alcohol hierve a una temperatura diferente que agua. Hay algunas cosas que se disuelven en alcohol, hay unas cosas que no lo harán, hay unas cosas que se disuelven en agua y unas cosas que no. Entonces aprendimos todas estas propiedades físicas, y después, para nuestro final, se nos dio un contenedor. Bueno, era como un tipo de periodo de una semana, el final. Se te daba un contenedor y había líquidos y sólidos, y tú no tenías alguna idea de qué es lo que estaba en ello. Y era tu trabajo de venir con la secuencia correcta, ¿ven? De correr lo que estaba en eso a través de todas estas otras pruebas para separar todo lo que había, para darte cuenta qué es lo que tenías ahí. Entonces, por ejemplo, la primera cosa que hiciste, sacaste como un tipo de cosa como de filtro de agua y le echabas el líquido y separabas cualquiera de los sólidos que estaban ahí de líquidos. Es una cosa inteligente que hacer. Ahora te tienes que dar cuenta que hay en los sólidos. Entonces, quizás medías lo que estaba allí y quizás lo ponías en alcohol y después mirabas qué fue lo que quedó y lo secabas y te mirabas qué es lo que quedaba y tanto así. Entonces podías figurar por pesos y lo que sea. Bueno, tenía tanto de esto y tanto de lo otro. De cualquier manera, y después con los líquidos podías ponerlo en el quemador y encenderlo y poner un termómetro ahí. Y si tenía, digamos que tuviera agua y alcohol, entonces la primera cosa que va a pasar, la temperatura va a elevarse a donde el alcohol se quema, y ahí se va a quedar por un tiempo hasta que el alcohol se quema, y después empezará a levantarse. Creo que esta debería de ser una clase de ciencia física, pero déjeme brincarme al punto. Tú eres ese contenedor, ese frasco de goo y líquidos. Tú eres lo que está en ese tubo de prueba. Y la vida te está comprobando que eres tú. Está mostrando de que estás hecho. Eres puesto por esto y te separa esto y lo otro. Eres puesto a través de lo otro y te separa esta otra cosa. Hasta que finalmente la única cosa que se queda es un hijo o una hija de Dios. La única cosa que resta es fe en la palabra de Dios. Fe en sus palabras que no fallan de promesa. Pero se necesitan todas estas otras cosas para remover todas estas pruebas y juicios, para destilar y remover todas estas otras cosas de ti. Porque esas todas son cosas las que tú no eres. Y tú empiezas creyendo que eso es lo que tú eres, pero todo eso tiene que ser removido para que tú te des cuenta. Cuando la iglesia sabe quién es ella, ella hará la mayor obra. ¿Qué se va a ocupar que la iglesia sepa que es quién es ella? Ella va a tener que traspasar tantas cosas hasta que la única cosa que resta es quién es ella. Dios sabe quién eres tú, pero ¿sabes tú esta noche? Satanás dice, oh claro, se le da todo lo que él pide, nada más déjame tenerlo una sola vez. Y después dice, yo haré de que él te maldiga en tu mera cara. Él dijo, nada más lo haré que te maldiga. Dijo Dios, él está en tus manos. ¿Por qué haría eso Dios? Porque él sabe lo que está en Job. Dijo Dios, está en tus manos. Pero yo voy a establecer linderos. Te voy a decir aquí, Satanás, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Él está en tus manos, pero no quites su vida. Ven, Dios tenía confianza en Job. Noten esto, pero después él sigue eso inmediatamente por decir. Cuando parece que todo se ha ido mal, ¿cuántos han estado ahí? Espérate un poco más, ¿verdad? Viene un teatro cercano a ti. Vendrá tu caminar. Cuando parece que todo ha ido mal, Dios te está dando una prueba. Él tiene confianza en ti. Él no tiene que, como bebé, traerte alrededor. No es una planta de híbrida, en cama caliente. Tú eres un verdadero cristiano. Dios te da una prueba, ¿ves? Para ver qué es lo que vas a hacer acerca de Dios. ¿Ves? No, para algo fue que Pedro dijo, estas pruebas de fuego, cuéntalo como gozo, porque son más preciosos que oro, ¿ves? Y muchas veces así cantamos y esto, y cantamos los himnos y eso, decimos, bueno, eso fue algo que Dios te dio para vencer, y Él sabe que tú lo harás. ¿Eso fue lo que dice eso? Ah, no me imaginé eso, ¿verdad? ¿Acaso quiso decir eso último que fue, hijo? ¿Fue eso así dice Jehová o qué? Eso es algo que Dios te dio para vencer. Él sabe, amigos. Él no está en cargo, si es que no está en cargo. Él no está en control, si es que no está en control. El diablo no tiene la última palabra. Él no tiene ni aún la primera palabra. Esto es el programa de Dios. Muchas veces cantamos himnos y allá y lo otro. Decimos, bueno, eso es algo que Dios te dio a ti para vencer, y Él sabe que tú lo harás. La siguiente declaración para mí es una declaración que se me queda, cae la quijada. La siguiente declaración para mí es demasiado, la veo y digo, ¿cómo puede ser eso? Porque todo se trata de poner nuestra fe en Él. Pero Él dijo, Él puso su confianza en ti. Ahora, eso no significa lo que tú piensas que significa. No significa lo que yo pensé que significó cuando yo estaba preocupado de ello. Porque yo estaba pensando, yo no me confío en mí mismo, ¿por qué me confiaría Él a mí? ¿Verdad? Su confianza no es en tu carne. Su confianza no es en tus habilidades humanas. Su confianza no es en tu debilidad. Su confianza no es en tu fuerza. Su confianza no es en qué color es tu pelo o si tienes algunos. Su confianza es en quién tú eres, en Él. Su confianza es en qué es lo que Él ha puesto en ti. Y uno de estos días será revelado a ti. Yo soy parte de su palabra. Y su palabra no puede fallar. No regresará a Él. Cumplirá lo que Él, por lo que Él envió aquí a llevar a cabo. Ese es el verdadero son. Yo. Él pensó en mí. Yo estuve en una visión. Yo era palabra. Y yo soy carne. Y voy a regresar a Él. Si yo estuviera en sus pensamientos, de manera que yo esté manifiesto, tuve que venir a ser palabra. Yo tuve que haber sido visto en una visión. Yo tuve que haber venido a ser palabra. Yo tuve que haber venido a ser carne. Él tiene confianza en ti. Él te escogió en Él mismo antes de la fundación del mundo para hacer esto y para hacer lo otro. ¿Quién le va a parar? Ah, pero es tan duro, hermano Doug. Es duro. Es tan duro porque vemos las circunstancias. Es duro porque vemos a lo que podemos ver con nuestros ojos. Es duro porque permitimos que miedos y dudas se amontonen alrededor de nuestra fe. Por eso es duro. Pero si tú solo ves a las promesas, si tú solo le crees a su palabra y te detienes ahí, claro que sí, todavía tendrás una prueba. Claro que sí, todavía tendrás una batalla, pero tú sabes que tú vas a pasar al otro lado. Porque esa fe no puede fallar, esa palabra no puede fallar. El poder que está en esa fe traerá esa palabra a que venga a suceder en tu vida. Traerá el fruto y será más precioso a ti que oro probado en el fuego. Pongámonos de pie. Amigos, quizás no hay una persona en el edificio esta noche que no sabe que lo que predicamos esta noche es verdad. Pero tenemos que escucharlo y tenemos que escucharlo y tenemos que escucharlo. Tenemos que ser recordados. Tenemos que hablarlo de nuestras propias bocas, vez tras vez. Pero Dios dijo, pero Dios dijo, pero Dios dijo. Pero Dios dijo, hermano Doug, yo no sé cómo es que vendré yo a traspasar esta adicción. Yo no sé cómo es de que pasaré esta situación. Yo no sé cómo es de que mi miembro de familia vendrá, entrará algún tiempo. Yo no sé cómo pueda sanar. Puedes decir así, ves tras vez, no serás tú, ¿sabes? Él te ha dado la promesa. Él ha predicado, Él está dando fe por predicar de la palabra, nos ha dado su palabra y después a través de la predicación de su palabra, la fe viene por el oír. Y si tú tomarás eso y te paras en sus palabras que no fallan de promesa, Él lo traerá a cabo. Y tu mente quizás nunca lo figure, pero Él lo hará que suceda. ¿Cómo es de que Dios va a tomar los redimidos de todas las edades fuera de la tierra y Satanás no va a poder pararlo? ¿Cómo va a pasar eso? ¿Alguien puede explicármelo a mí? ¿Alguien lo ha visto aún antes suceder? ¿Ha sucedido en nuestro día? ¿Cómo es de que eso va a pasar? Dios dijo. Dios dijo. Él no necesita mi ayuda. Él no necesita que yo trate de estudie ciencia para tratar de ayudarlo por delante. Dios dijo. Eso es todo lo que tengo, amigos. Eso es todo. Digo, con sanidad podemos tratar esto y tratar lo otro para que venga a suceder. No podrás hacerlo con el cambio de cuerpo. Y te sugiero fuertemente que no corras a través de la tumba y inyectes a tus seres queridos con cosas para tratar de ayudarlos. Esto está completamente fuera de las manos humanas. Esto es algo. ¿Cómo es que aquellos que están muertos en Cristo, cómo es que van a regresar de nuevo? ¿Cómo va a suceder eso? Te garantizo que ellos no están preocupados acerca de ello ahora mismo. ¿Por qué seríamos nosotros? Dios dijo. Dios dijo. Dios dijo. Bueno, yo no creo eso por un momento. Bueno, espérate por un tiempo. Todos serán un creyente a algún punto. Yo quiero creer por mientras es tiempo de creer. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Gracias, Padre, por tus preciosas palabras de promesa. Gracias por la sencillez del Evangelio. Gracias porque nos has dado, como dijimos, estas grandes, preciosas promesas. Y Señor, danos ánimo para creerte en tu palabra. Dijéramos, danos fe, pero la fe es simplemente tan común. La fe en verdad no es lo que es nuestro problema. Nosotros venimos tres veces a la semana y la palabra es predicada y estamos recibiendo fe vez tras vez tras vez. Señor, lo que es necesario es de que todo demás sea removido y sabemos que tú tienes una manera provista. Tú sabes lo que se ocupará para separar todo, para filtrar todo. Sabemos que tú traerás una separación. Sabemos que toda incredulidad debe ser removida y después la fe traerá esa promesa que tú nos prometiste. Sabemos, Señor, que cada uno de nosotros caminará en un mundo solo contigo. Gracias por nuestros mamás y papás, hermanos y hermanas, seres queridos, los hermanos y hermanas en la iglesia. Gracias por los oficiales de iglesia, cada uno que traes tú en nuestra senda, y sabemos que tú obras a través de ellos y nos bendices a través de cada uno. Pero cuando todo ha sido dicho y hecho, cada uno de nosotros encontraremos un tiempo donde solamente eres tú y nosotros, y nos estamos parados en tu palabra y no tenemos alguna otra cosa en que reclinarnos. Padre, tú nunca fallarás. Tu palabra no puede fallar. El infierno y la... Perdón. Cielo y tierra pasarán, pero ninguna jota o tilde de tu palabra pasarán. Que reconozcamos, Señor, que fe es común. Muchas veces estamos orando incorrectamente y pidiendo y creyendo que necesitamos más fe, preguntando si es que tenemos fe, donde verdaderamente es todos los dudas y miedos y cosas que estamos tratando de hacer, todas las otras cosas que quizás estemos reposando, que está estorbando la fe que nos han dado. Tenemos que sacar eso de manera que la fe en la palabra de Dios se pueda unir y que pueda hacer que la promesa venga a suceder en nuestras vidas. Cuando la fe ha venido a ser probada y comprobada, traerá ese fruto apacible. Y oro, Señor, que cada uno sea animado esta noche y que cada uno dé paso un poco más. Y digamos, Dios, ayúdame a creer tu palabra y ayúdame a reconocer en qué estoy parado. Ayúdame a examinar, a ver qué es en lo que estoy confiando. Y Señor, si estoy confiando en alguna otra cosa, acepto de tu palabra, trae eso a mi atención, Señor. Porque yo creeré en tu palabra no puede fallar. Y la palabra es la cosa más poderosa que hay. Y tu palabra cumplirá la cosa. Cualquier cosa. Ahora, Señor, queremos tomar ese árbol fuerte de fe y queremos detenernos a esa palabra con todo lo que está entre nosotros y no ver a la izquierda o derecha, dándonos cuenta, Señor, como dice Pedro, que las pruebas, las cosas que pasamos son simplemente temporada. Y en otro lugar se nos ha dicho que aún sería comprobada. Hay las promesas que serán reveladas a nosotros, que reconozcamos, Señor. Creo que es tan importante ver. Si yo pensé que todo está despedazándose alrededor de mí y de que no hay propósito, sabemos que Job pasó eso, sabemos que Job fue probado hasta que no tengamos alguna cosa que reste excepto tu palabra y tu promesa. Y tú decidiste moverte y diste después la mayor revelación del pariente redentor. Y Padre, nos paramos aquí esta noche y vemos cómo fue que Job fue removido de toda cosa. Y después todo fue restaurado y más. Job no tiene alguna otra cosa en que inclinarnos más tú que te tomó en su palabra. Hay grandes testimonios y no está lejos de ninguno de nosotros aquí esta noche. Grandes victorias. Si nos paramos sobre tu palabra y nos detenemos con la fe que nos has dado, no viendo a diestra o siniestra, no dependiendo de alguien más, sino que dependiendo de tu palabra, sucederá. Gracias por nosotros, Señor, por la sencillez del Evangelio. Y oro, Señor, que cada uno de nosotros, y a veces que es de mucha ayuda de ser recordado de los fundamentales. El diablo tratará de hacer que nosotros veamos a las condiciones de esta vida y las condiciones de nuestra carne y las condiciones de la iglesia, las condiciones de la tierra, lo que sea. Pero ninguno de eso. Y debemos estar tomando la fe que nos has dado y creer en esa fe y confesar esas promesas, sabiendo, Señor, que si nos detenemos a ello y lo confesamos sin titubear, también lo poseeremos. Y esa es nuestra meta última. Queremos ser poseedores de todo lo que tú has prometido. Toda promesa divina. Bendice a cada uno, Señor. Y oro, Señor, que sea alguno que sea aquí desanimado, que sean animados. que te muevas, Señor, y le muestres. Como dije antes, que tú lo has hecho esto tan sencillo que ningún necio errará en ello. A veces lo venimos a hacer, dejar que venga a ser tan complicado, y cuando viene a ser complicado nos confundimos y sabemos que tú no eres el autor de confusión. Señor, solo queremos creerte en tu palabra. Que reconozcamos, Padre, la fe que ya nos has dado, y que reconozcamos que la fe muchas veces, hay alguna fe que nos das, puede ser en acción inmediatamente y veremos resultados inmediatamente. Con otras cosas, esa fe tiene que crecer y madurar. Pero traerá, esa promesa vendrá a suceder en nuestras vidas. Mas, Señor, esa fe es la sustancia de las cosas de las cuales estamos esperando y la evidencia de cosas que no se ven. Que sea que mantengamos nuestros ojos en eso esta noche, Señor. No viendo a lo que sabemos que somos o lo que pensamos que somos o cuál sean las circunstancias de nuestra vida. En vez de ver alguna de esas cosas, que veamos a las promesas que tú nos has dado. Y saber, Señor, que tú nos has dado las promesas que poseeremos las puertas de nuestros enemigos a través de la prueba. Bendice a cada uno, Señor, anima a cada uno, sé con nosotros ahí en nuestros hogares esta noche y enfrentar el día mañana y las pruebas que están por delante, que vayamos con un resorte en nuestro paso, con más confianza, que tomamos esa fe que viene por el oír de la palabra, y que atesoremos eso y que nutramos eso y no permitir que los cuidados de esta vida lo ahoguen. Y Señor, sabiendo que traerá esa promesa, concédelo esta noche, Señor. Te amamos, gracias te damos y te alabamos en el nombre de Jesucristo. Alguien diga alabado sea el Señor.
Aleluya.
Aleluya. Ese canto dice, guiándome fielmente a vencer mis pruebas. Él me está guiando constantemente y Él me está dando victoria, y Él es una realidad. Algo sigue deteniéndome. Las pruebas de este mundo estaban empeorando. El jalón que sentí era más que lo que podía yo cargar.